Bones festes.
Estás escuchando...
¿Y tú?
¿Y tú?
¿Qué traes?
¿Y tú? ¿Qué traes?
2026.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla. En un agujero.
Es sin lugar a dudas una de las grandes ausencias que tendremos en este 2026. Robe Iniesta ha fallecido en los últimos coletazos del 25. Con su música abrimos una segunda hora en la que viajaremos a Canarias y Baleares para ver cómo la cultura une, teje generaciones y pueblos, o cómo incluso puede impulsar la economía desde los fogones. ¿Cuáles serán las nuevas tendencias en lo gastro? ¿Cuáles las principales novedades en materia de aperturas de restaurantes? Vamos a hablar con algunos de sus protagonistas, o nos vamos a ir a un festival de cine con pantalla gigante en un marco, como diría el tópico, incomparable. Antes, nos vamos a detener en un sonido, el del cierzo en el Valle del Ebro, que vertebra Aragón con la montaña y los llanos de Huesca al norte y sur de la Sierra Turolense. Nos vamos a Aragón, donde empiezan a concretarse las inversiones anunciadas a lo largo de 2025 que van a cambiar la realidad económica y social de la comunidad. ¿Qué cambios son estos? Bueno, pues vamos a saludar a nuestro compañero Javier Sola, que conduce y dirige Buenos Días Aragón de 7 a 11 de la mañana en Aragón Radio. Nos está guardando en los estudios de la casa. Hola Javier, feliz año.
Hola Juanma, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, ¿cómo se presenta este 2026 en vuestra tierra?
¿Qué es lo que nos va a traer 2026 a Aragón? Bueno, pues es evidente que hay algunas cosas que no sabemos todavía, ¿no? Que lo desconocemos. Pero es verdad también que los últimos meses sí que nos han dejado una serie de pistas sobre las cosas que van a pasar. Como seguramente sabréis, el gobierno de Aragón ha conseguido atraer más de 70.000 millones de euros, repito, más de 70.000 millones de euros en inversiones en los últimos meses. Muchas de ellas están relacionadas con la implantación de centros de datos, otras no. Otras son proyectos del sector tecnológico o del sector industrial que también van a ser fundamentales para Aragón este 2026. Este 2026, por ejemplo, se ha empezado de hecho hace unos días realmente, pero este año se empieza a construir la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Stellantis y del gigante chino KTL. Yo estoy convencido de que este año veremos dar pasos firmes también en el Data Lierta, que muy rápidamente os cuento que es el nuevo distrito aragonés de tecnología en Zaragoza, un parque empresarial y tecnológico para atraer a grandes empresas, startups, ubicado junto al campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, en plena ciudad, a 10 minutos del Pilar en tranvía, porque nos hagamos una idea. Uh-huh. Y me he traído compañía, está conmigo Félix Gil, que es el presidente de Tecnara, el clúster tecnológico de Aragón, y además es el director general de Integra, es una de las empresas aragonesa de la tierra que ha confirmado ya su presencia en el Data Lierta. Además, se da la circunstancia de que Félix estuvo hace unos días, unas semanas, en Estados Unidos, conociendo allí cómo es el ecosistema de los centros de datos. Así que, si me permites, le deseamos también feliz año a Félix. Félix, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal, Javier, Juanma? Feliz año y gracias
feliz
por
año.
Tenerme aquí.
Feliz.
Bueno, estábamos comentando que muchas cosas, ¿no?, de las que hablar contigo, pero... No sé si estás de acuerdo, la idea principal sería que en 2026 en Aragón se empiezan a materializar algunos de los muchos importantes anuncios que hemos tenido en el 25, ¿no?
Sin duda, Javier, como apuntas, el año 2025 podríamos nombrarlo o titularlo como el año de los anuncios de las grandes inversiones en Aragón, y efectivamente este 2026 tenemos que empezar a poner cara y ojos y a poner no solamente las primeras piedras, sino ya los proyectos en firme que se han venido anunciando en 2025. Y efectivamente un año muy relacionado con la tecnología, porque de esos 70.000 millones de euros que nombrabas que van a venir a Aragón, 60.000 son alrededor de la tecnología.
O sea, Juanma, ¿qué? Aragón y tecnología. Claro, esto yo creo que es la idea, ¿no?
¿Qué hace de Aragón terreno abonado para todo esto, señor Gil?
Bueno, pues en el campo de los centros de datos somos vamos a ser uno de los polos principales o un hub tecnológico del sur de Europa, porque tenemos una serie de condiciones, ¿no? Una es que tenemos mucho terreno, somos una comunidad grande que tiene una densidad poblacional baja y sobre todo muy centrada en Zaragoza, por lo tanto tenemos mucho terreno disponible. Tenemos una cosa que hasta ahora muchas veces la nombrábamos como mala, pero que es una gran ventaja en estos momentos, que es viento y sol, que quiere decir porque en ese terreno somos capaces de producir mucha energía renovable, y esa energía renovable es una fuente de riqueza para crear nuevos modelos industriales, y evidentemente los data centers es un nuevo modelo industrial del siglo XXI. Y tenemos los cables de comunicaciones. Para Aragón pasan, tanto viniendo de Europa para ir hacia Norteamérica, como los que se están construyendo que vienen de Arabia Saudí, de Egipto, que vienen por el Mediterráneo, van a pasar por Aragón. Por lo tanto, tenemos las comunicaciones. A esto le sumas que tenemos agua y tenemos talento, y es cierto que hay un buen clima institucional y hay una predisposición a crear de Aragón un centro tecnológico. Por lo tanto, bueno, pues todo eso confluye en que las grandes empresas que invierten en este tipo de centros de datos, pues ya llámese en los grandes hiperescalares como AWS, que va a invertir casi 16.000 millones de euros, además de los tres centros de datos que ya están operativos, Microsoft, que va a invertir casi 7.000, como fondos de inversión como Blackstone, etcétera, pues han visto que en Aragón es un gran punto central para establecer una estrategia de despliegue de centros de datos en Europa.
Uh-huh. Bueno, hemos traído a Félix a este programa especial. Yo creo que es una de las personas que más sabe de Aragón, de lo que estamos hablando hoy. Además, Félix estuvo hace unas semanas, decía yo, en Estados Unidos, conociendo todo el ecosistema. Digamos que en Estados Unidos van un paso por delante con esto, ¿no?
Sin duda, efectivamente. Estuvimos en una delegación que fuimos de Aragón, que fuimos miembros del gobierno de Aragón, miembros de las principales asociaciones empresariales de Aragón y miembros de empresas que estábamos interesadas en este mundo de los centros de datos, a visitar Washington y Nueva York. Y en Washington, concretamente en Virginia, estuvimos en el condado de Loudoun, que es el epicentro de los centros de datos a nivel mundial, ¿de acuerdo? Hay más de 280 centros de datos allí. Y llevan 15 años de construyendo centros de datos, y la verdad es que fue una experiencia muy intensa, muy gratificante, y si me permitís la expresión, pudimos tocar el futuro, ¿no?, de lo que va a pasar en Aragón, y la verdad es que fue muy, muy interesante.
¿De qué estamos hablando en cuanto a puestos de trabajo y qué grado de especialización tienen? O sea, ¿qué personas se van a buscar a partir de ahora en Aragón para emplear? Y por otro lado, un debate no menos importante: ¿cómo se alimenta energéticamente un centro de datos o de varios centros de datos de estas dimensiones? ¿Cómo se resuelve todo el tema de la alimentación energética?
Venga, pues vamos por partes, ¿no? La primera que has comentado del talento es primordial, y de hecho en la expedición que fuimos a Estados Unidos vino la rectora de la Universidad de Zaragoza y el vicerrector de transferencia y de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que acompasar y ser capaces de ver cómo están desarrollando y qué planes de estudios están desarrollando allí, porque se requiere una formación especializada tanto en la operación como en el desarrollo de los centros de datos. Por lo tanto, ya hay contactos entre la Universidad de Zaragoza, por supuesto la parte de educación de FP, con equipos y empresas en Estados Unidos, para ver qué es lo que están haciendo allí para traerlo aquí. Efectivamente, se crea tres tipos de empleo. Uno, el que está destinado a construir y a desplegar los centros de datos, que principalmente son perfiles de construcción, pero muchísimo perfil de electricista y técnicos de energía, porque como tú, iremos a la segunda parte de la pregunta, un centro centro de datos está principalmente basado en energía. De hecho, hoy día se miden el tamaño en megawatts o en gigawatts, que son, es una medida de energía. Y para que te hagas una idea, Juanma, estuvimos en varias plantaciones o centros de datos que estaban construyendo. Había 3.000 personas a la vez trabajando y más del 50% eran electricistas y personas asociadas al tema de energía, ¿no? Entonces, se crea, está estimado que en Aragón, para construir lo que hay que construir, estamos hablando de unos 25.000 a 30.000 puestos de trabajo relacionados con construcción y con electricidad y energía en los próximos 10-12 años, porque esto no es un proyecto de un año, esto es un proyecto de 12 años. Tengamos en cuenta que estuvimos además en alguno que va a ser simétrico a los que va a haber aquí, concretamente de la empresa QTS, que había esas 3.000 personas que te digo, y son un campus de datos de 300 megawatts que tardan, son 6 centros que cada uno tardan unos 16 meses, ¿no? Se van solapando, pero estamos hablando de un proyecto de más de 4 o 5 años de trabajo. Entonces, ahí hay una parte del trabajo. La segunda fuente de trabajo es la operación, es decir, cuando ya ese centro de datos se pone en marcha, ¿cuánta gente se trabaja en él? Bueno, pues podríamos hablar que en un centro de datos de unos 300 megawatts va a haber unas 100 personas trabajando, pero por cada persona que trabaja dentro hay 6 personas que trabajan fuera del centro de datos. Se genera, y lo vimos allí en vivo y en directo, un ecosistema de empresas alrededor de mantenimiento de la parte energética, mantenimiento de la parte de ventilación y de la parte de aires acondicionados, de tecnología, de electrónica, porque lógicamente hay mucha electrónica que hay que mantener, que hay que reparar, etcétera. Y luego lo que aspiramos en Aragón, y de ahí la parte del data alerta, es a crear un ecosistema de empresas que aprovechen esas capacidades para crear empresas de tecnología o empresas digitales.
Esto yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que lo de los centros de datos es muy importante, ¿no? Pero en Aragón nos interesa hablar mucho también del data alerta, Félix.
Bueno, sin duda, yo diría que la apuesta de Aragón por la tecnología efectivamente no se queda en los centros de datos, ¿no? Esto es una apuesta porque es un nuevo modelo industrial que da una serie de posibilidades, que trae inversión, que trae empleo. La segunda es el data alerta, es decir, en Aragón hay una idea clara de que queremos ser un hub tecnológico, y seamos un hub tecnológico tanto en cuanto seamos capaces de crear un ecosistema o de potenciar el ecosistema que tenemos, ¿no? Porque Tecnara, sabéis, has comentado antes, soy el presidente de Tecnara, del clúster de tecnología, de empresas de tecnología, electrónica y comunicaciones, y tenemos un ecosistema súper potente, somos referencia en España por el tipo de empresas que tenemos, y lo que queremos es anclarnos en esas capacidades, en esas posibilidades, y seguir desplegando más empresas tecnológicas, ¿no? Y sin duda, pues el tema de los data centers nos va a potenciar, pero lo que tenemos que crear es aprovechar esas capacidades para crear un ecosistema, una cultura, una sociedad más digital, y que seamos capaces de crear más empresas de negocio digital. Y tercera, y me permitiré nombrarla, es The Wave, ¿no? Es el evento de tecnología que ya vamos a cometer el próximo año, la tercera edición, o sea, este año la tercera edición, en abril, y sin duda las dos anteriores, las de 2024-2025, ha sido un éxito. De acuerdo, ha sido un éxito y nos ha permitido no solamente un evento que sea nacional, sino ya el año pasado tuvimos a más de 100 personas, speakers y gente que vino de fuera de España, y este año va a ser un evento totalmente internacional.
Por ayudar, Juanma, que se entienda el tema de la creación de empleo, que antes hablaba Félix, de más de 30.000 solo en la fase de construcción, en Aragón tenemos menos de 50.000 parados. Ostras. Menos de 49.000, son 48.000 aproximadamente. Correcto. Lo digo porque creo que ayuda a entender, ¿no?, un poco la dimensión que puede tener para la comunidad desde el punto de vista laboral.
Además, por lo que va contando, es que encontrar un electricista de aquí a unos años va a ser harto complicado por allí, aunque sea para ponerte las luces de casa.
Por eso no van a cobrar 900 euros los electricistas.
Estoy de acuerdo en todo lo que decís, y por eso precisamente hay que trabajar muy de la mano de la formación, ¿no? Para no solamente tenemos que traer gente de fuera, es así, sino que tenemos que formar a gente y a las nuevas generaciones, porque ahí va a haber muchas posibilidades de trabajo, sin duda.
Vamos, las familias aragonesas que tengan un chaval de 8 o 10 años, si la carta todavía no está enviada, que pongan un set para aprenderse a ser electricista ya desde pequeñito, para ver si, porque le irá sí, bien, me parece.
Una maravilla todo. Vamos a ver cómo se desarrolla este 2026, a ver qué nos cuentan. Y luego otro elemento que nos tiene muy pendientes a los aficionados, Javier de Sola, en la nueva Romareda, a ver cómo va avanzando las obras.
Sí, señor. Además, das con
otras obras.
Das con creo que dos zaragocistas, ¿no, Félix?
Estamos ahí, no solamente por la nueva Romareda, sobre todo por el equipo. Sí. Lo que tenemos que estar anclados es ahí. A que, en este caso, es anclar el equipo a que ascienda a primera división. Ese es el foco.
Bueno, pues sí, muchos ánimos a todos. Y fuerte abrazo a todos los aragoneses y aragonesas que nos están escuchando. Félix Gil, un saludo, gracias y feliz año.
Muchas gracias, feliz año y muchas gracias por tenernos.
Gracias, Javier de Sola, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
¿Y tú qué traes 2026?
Desde IB3 Radio, nuestro compañero Rafael Gallego pilota de lunes a viernes a las 6 de la tarde La Aviador, un viaje cultural particular que emprende con Mónica Borrás. Nos ha propuesto asomarnos por la ventanilla de su avioneta 2026, pensando en el horizonte de 2031, en compañía de un pasajero sumamente interesante. Vamos a ver qué nos cuentan. Bon any, Rafael Gallego.
¿Cómo estáis, Juanma? Buen año, tothom.
¿Qué tal? ¿Cómo ha amanecido en las islas con este 2026?
Con muchas ganas de cultura. Además, año clave, ¿no? Porque en esta carrera hacia la capital europea de 2031, ya sabéis que se decide la cosa, que este año, en esta ocasión, corresponde a Malta y a España, uh-huh, a finales de este año, principios del que viene, por tanto, en esa recta final, ¿no? Para saber si sí o si no.
¿Cuánto estamos bregando? ¿Qué nivel de movilización social tiene todo esto?
Está empezando a calar. Aquí las cosas institucionales cuestan, aquí en muchos sitios, pero es verdad que el empeño del ayuntamiento, el intento por sumar a la causa figuras como la de Jaume, como la de artistas como Jaume Plensa, como la gente del Mallorca Life Festival, etcétera, está haciendo que por lo menos sí que se consiga ese espacio en los medios de comunicación necesario, digamos, que para empezar la carrera como mínimo.
Bueno, pues cuéntanos qué compañero de viaje tenemos hoy y tú qué traes 2026.
El 2026, pues como te digo, va a estar marcado por esta cita, ¿no? Y una subcita, un acontecimiento muy relacionado con esta carrera de Palma 2031, que digamos que tiene el lema de Mediterráneo in Motion, en movimiento. Estamos hablando de lo que será una edición de la prestigiosa Art Cologne, que se celebra en Alemania, que reunirá la vanguardia mundial en pintura, en escultura, en instalaciones, etcétera, que concitará casi un centenar de galerías, no solo mallorquinas, españolas, también de Escandinavia, Suiza, Austria, Inglaterra, Estados Unidos, y será uno de los grandes ítems culturales del año, junto con las exposiciones que puedan acoger otros espacios expositivos e icónicos. Hablamos de La Lonja, que ya pasó por ahí Plensa, precisamente, Cabrita Reis, la Fundación Miró, donde aún luce la retrospectiva Joan Miró, el Museo de Arte Contemporáneo es Baluar, con Jan Kunelis o Fiona Rai como reclamos, pero más allá del arte contemporáneo, eventos, Juanma, tan obligados como consolidados, y que también aportan, digamos, contenido y argumentos, ¿no?, a esa carrera por la capitalidad europea, y entre ellos destaca la entidad Filfest. Llega con los calores del verano mallorquín, regala títulos y profesionales de nivel mundial. Será la edición número 16 de un festival, recordemos que empezó en la plataforma Filmin y que el año pasado congregó, atención, a 45.000 espectadores.
¡Ostras!
Y Jaume Ripoll es el padre de la criatura, director de La Atlántida y también cofundador de Filmin. Jaume, ¿cómo estás?
Buen día y buen año. Y feliz año, feliz año a todos en estos nuevos proyectos de 2026.
Has empezado con buena cara. Y tengo una pregunta y una curiosidad. A estas alturas del partido, ¿ya está casi todo cerrado para la entidad de este año?
Si fuese un gran director diría, sí, está casi todo cerrado, pero como supongo que no lo soy, aún soy un aprendiz, te diría que queda mucho por cerrar. A nivel de festival, creo que, ten en cuenta, ya lo sabes, Atlántida es un festival que es multidisciplinar, combina la parte de conferencias, música y cine. La parte de música, la parte de los conciertos, la programación de los conciertos sí que, digamos, en su mayoría está cerrada. Lo anunciaremos en unas semanas, a final de enero, espero que tengamos un primer anuncio en el marco de Fitur. Y la parte de cine es la que, digamos, más espera, porque aún no hemos visto algunas de las películas. Ahora empieza Sundance en 2 semanas, uh-huh, después tenemos Berlín en febrero, y en Cannes, en el Festival de Cannes en mayo, acabamos de cerrar. Para que os hagáis una idea, año pasado Eddington, que fue una de las películas estrella que tuvimos en el festival, la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, que estrenamos en España nosotros, la firmamos, la pudimos ver en el Festival de Cannes. O Materialistas, la película de Celine Song, es que ni siquiera fue a Cannes, la firmamos después del festival. Es una de las cosas buenas de hacer un festival a finales de julio, porque estás en un momento momento, donde no hay otro evento internacional potente, donde puedes recoger lo mejor de las cosechas de los festivales de Berlín, de Sundance y de Cannes en estreno en España, y donde le das unos meses a los distribuidores españoles para separar su oferta del Festival de San Sebastián, que como todos sabéis llega a final de septiembre.
Uh-huh. Si hablamos del secreto o de los secretos del éxito, hay que apelar al trabajo, hay que hablar del ingenio, que evidentemente está, de la insistencia, de la perseverancia, y de un marco. Palma, llámale Mallorca, llámale las Islas Baleares, que evidentemente también ayuda, ¿no?
Sí, claro, ten en cuenta que nosotros celebramos este año la undécima edición en Mallorca, en Palma. Cuando vinimos aquí, todo el mundo nos decía, ¿por qué dejáis de hacer un festival online? ¿O por qué pasáis de un festival online, que se celebraba solo en Filmin, con algún acto en Barcelona, a hacerlo uno híbrido? Porque creíamos que el cine, de alguna manera, necesita conectar con nuevas audiencias. Y los festivales necesitan reformular aquello que es el hecho de un festival cinematográfico, más allá de la alfombra roja, proyección a sala de cine, Q&A y después. Mallorca nos dio, Palma nos dio esa posibilidad. Espacios singulares, que eran los elementos que teníamos claros nosotros. Es decir, yo siempre digo, cuando tenemos invitados internacionales y les ven que ponemos una pantalla de 15 metros en las faldas de la Catedral de Palma para 2.000 o 3.000 personas, se quedan como locos diciendo, yo quiero estar aquí. Yo siempre recordaré a Isabel Huppert bailando trap, canciones de Cecilio G, después de la proyección de una película que era Mogul Mowgli, y veía a Isabel Huppert entre el público haciendo esto. O un espacio como La Misericordia, que es un claustro del siglo XIX precioso, igual lo mismo, un patio interior, perdón, que fue precioso, lleno de gente, y a Marina Abramovich o a Gustavo Dudamel o a Michael Douglas paseando por ahí. Y al Dante ya no son los nombres famosos, pero es cierto que Mallorca te permite esto. Te permite también hacer un festival especial en verano. Yo creo que a mí me cansaba un poco la idea de, no, el cine al aire libre tiene que ser películas de Hollywood como revenidas, ¿no? Ahora toca poner el éxito comercial del año pasado, lo ponemos al aire libre para que la gente se entretenga. Y yo creo que una proyección al aire libre es otra cosa, y debe ser otra cosa, y puede ser otra cosa. Y de hecho hay otros países que lo hacían, y en España no está sucediendo. Así que Atlántida encontramos en Mallorca nuestra pareja de baile, y seguimos con ganas de practicar nuevos pasos.
Porque ahí entró en juego Juanma el ingenio. Supongo que se están poniendo los dientes largos, ¿no?
Hombre, imaginar esta estampa, la verdad, es que es maravillosa. Con la catedral, con el casco histórico que tenéis allí, es una auténtica maravilla. Yo sí que le quería preguntar a Jaume por el que sabe tanto de cine, fundador también de Filmin. Todo lo que ha visto, todo lo que ha constatado, todas esas ediciones, 16, ¿qué cine está triunfando ahora mismo? ¿Qué tipo de cine está en tendencia y en boga ahora que tenemos justo a la espalda, bueno, pues esas 5 nominaciones para Sirat, la peli española por primera vez que compite en los Oscar en 5 sitios distintos? ¿Qué tipo de cine es el que se lleva?
Bueno, por un lado se lleva el gran formato. Mucha gente quiere seguir viendo lo que ha sido viendo los últimos 20 años. Pero por otro lado hay cierto hartazgo de un público que un poco cansado de aquellas como películas prefabricadas o series prefabricadas, y por tanto de alguna manera quiere abrazar o quiere entregarse a apuestas más singulares. De nuevo, la singularidad autoral de gran formato. ¿Por qué ha funcionado Sirat o Los Domingos o Una Batalla Tras Otra o Sinners? Porque son películas de gran formato, es decir, con presupuesto, con una mirada diferente. Uh-huh. Y yo creo que el público está demandando cada vez más esto. Y nos estamos yendo más que a los 80, a los 70. Creo que el mundo también está en un momento de conflicto entre países más similar al que vivíamos en los 70 que los 80, y creo que el cine también está abrazando este regreso a ese momento. También es verdad que la situación, la complejidad de los movimientos sísmicos que están afectando Hollywood ahora, posiblemente acabarán definiendo qué cine se va a rodar más adelante, porque es verdad que hay cierta voluntad o cierta necesidad del público para ver ese tipo de obras singulares, pero si no se ruedan, pues al final no sabremos si hay interés o no.
¿Y hasta qué punto habéis modificado con las plataformas la óptica de los cineastas?
Sin duda. Al final uno ve películas originales de Netflix y hay cierta una estética unificadora, una manera de narrar bastante similar. Bueno, es un poco similar a lo que hacían las cadenas televisivas. Tú veías una serie de Antena 3 y sabías que era una serie de Antena 3. Tenía esa estética, que era una serie de Antena 3, hablamos de los 90, o de Telecinco. O una película, una producción de RKO, tenía ciertos sellos tipo de RKO. De alguna manera las plataformas, algunas de ellas, quieren marcar ese tipo de sello.
Uh-huh. Rafael, ¿qué nos queda por añadir?
Nada, simplemente recordar que la candidatura de Palma 31 es un reto, pero que también es una oportunidad de que por el camino se consiga o no, al final se vaya sembrando cultura. Se han anunciado, Juanma, más de 250 millones de euros en inversiones en los próximos 6 años. Hablamos de acciones culturales, pero también hablamos de equipamientos, como la remodelación del edificio de GESA, antigua Endesa, que acogerá también un museo de arte contemporáneo, entre otros servicios, ¿no? Y será un poquito lo que marque este año culturalmente hablando, y acontecimientos como decíamos, como el Atlántida. Por cierto, ya tenemos fechas, apúntatelas, por eso de los billetes. Uh-huh. Del 24 de julio al 2 de agosto.
Oh, que puedes venir todos los días, ¿eh? hay planes cada día.
iremos viendo, pues un auténtico placer, Jaume, Rafael, un abrazo a los dos y feliz año.
Un abrazo. Venga, salud y cultura para el 2026.
¿Y tú?
¿Qué traes 2026?
La madrugada te vi. Estoy comiéndome el techo. Esto que yo siento por ti es una pistola en el pecho. No sé de ti más. Sería con brisa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caib.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Anem conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse.
Es sin lugar a dudas una de las protagonistas de este año que acabamos de dejar atrás, Valeria Castro, con esa música tan íntima, tan cercana, que nos lleva a su tierra, a Canarias. Allí nos aguarda en la Radio Canaria nuestro amigo Tomás Galván, Roscas y Cotufas, todos los días de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde, hora canaria. Hola Tomás, feliz año.
Hola Juanma, feliz año, ¿eh?
Qué ganas teníamos de hablar contigo, qué ganas teníamos de viajar a Canarias. Hoy vamos a estar hablando contigo de una circunstancia muy especial. Esto del 922-928, ¿qué es?
Pues básicamente, además son los prefijos telefónicos de las dos provincias que componen el archipiélago canario, 922 para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 928 para la provincia de Las Palmas, una generación propia, con una mirada propia, cultural y social, que lo atraviesa absolutamente todo y que, entre otros nombres, está por supuesto compuesta por voces como la de Valeria Castro, que este 2025 ha recibido incluso ese premio Ondas, que recibía y que recogía después un periodo de barbecho, como ya reivindicaba también en favor de la salud mental, que también es algo que caracteriza esa nueva mirada, ese nuevo respirar sin tabúes de esta generación canaria que crea a todos los niveles.
Una generación de la que queremos hablar con Raúl Guanche. Él es divulgador y estudioso de toda esta materia. Hola Raúl, feliz año.
Buenas, ¿qué tal Juanma? Feliz año.
¿Qué podemos contar de esta generación y de lo que se está cultivando en Canarias por parte de la nueva juventud?
Bueno, pues en Canarias creo que tenemos un panorama bastante interesante, yo creo que a múltiples áreas además. Y bueno, se ha llamado así el movimiento, ¿no? Como decía Tomás, el 922-928. Y es un movimiento sobre todo, yo creo que es multigeneracional, pero sí es verdad que potenciado por jóvenes, gente de 20, 30 años, que le están dando voz propia, repensando y resignificando algunos símbolos de Canarias, y están consiguiendo no solo que la generación, las nuevas generaciones de Canarias se sientan orgullosos de ser de aquí, sino encima lo han llegado, bueno, pues a diferentes lugares del mundo, ya sea península, cruzar el charco hacia América Latina, o sea, están poniendo pues a Canarias en el mapa.
Y además con una visión muy interesante, que también es fruto de la generación compartida a todos los niveles, pero en Canarias particularmente, y también Valeria Castro lo reivindicaba, ese cuidado, esa mirada de cuidado al propio territorio, aunque sea exportable, pero también con uno mismo.
Sí, o sea, lo que hablamos muchas veces con él, y yo creo que es lo que más me gusta a mí, sobre todo de esta nueva forma de hablar de Canarias, es que se habla de Canarias, y yo lo digo de una forma orgánica, es decir, podemos aplicar el habla canaria, que puede ser uno de los rasgos más identificativos del archipiélago, no solo hablar de nuestras islas, sino lo que toca a Mariana Castro en muchas de sus canciones, o sea, cosas del día a día, con esa impronta, a lo mejor basándose en casos de Canarias, pero eso, llegando, yo creo que eso es una de las grandes aciertos de este movimiento, o sea, si queremos poner a Canarias en el mapa, vamos a hablar de temas que nos preocupan a todos y poniéndole esa impronta, ¿no?, de esa canariedad, en este caso, en la forma de habla y de palabras que se utilizan.
Yo creo que en las últimas fechas, y corregirme vosotros que tenéis otra mirada desde más lejos, no en lo geográfico, sino desde otro punto de vista, creo que estamos cada vez tratando de atraer más los acentos, tratando de visibilizarlos más. Estamos encontrando en la comunicación, en los anuncios, en distintos elementos, poco a poco ese orgullo del acento que antes se ocultaba y que ahora se exhibe algo más. Tomás, Raúl.
Sí, yo creo que estamos también, yo creo que somos más conscientes de que al fin y al cabo, si pensamos España como un país, pues toda la variedad que conforma España tiene que ser mostrada. En el caso de Canarias siempre ha habido, y realmente sigue habiendo, pero gracias a Dios vamos avanzando, pero siempre ha habido un estigma en el tema de los acentos, el tema de, bueno, pues intenta aflojar tu acento, que no se note tanto el ceseo, o incluso, bueno, tenemos casos relativamente recientes donde se han grabado series y películas en Canarias donde siempre se le pone al protagonista, que tiene pues un acento, vamos a decir, peninsular, entre comillas, se le pone como un backstory para evitar que el protagonista tenga pues el ceseo, vamos, que hable canario.
Por lo bonito que es, de verdad. Bueno, tengo aquí a dos amigos vuestros, Iván Torres, hola, ¿qué tal? Feliz
Muy
año.
Buena, feliz año.
Y Javier Moreno, feliz año.
Hola, feliz año igualmente.
Son Efecto Pasillo, también Canarios de Pro. No sé cómo vivís vosotros todo esto que estamos hablando, de las nuevas generaciones, del orgullo de lo nuestro y también la importancia del acento.
Bueno, a mí me parece un tema prioritario ahora mismo. Me encanta lo que escucho, además, de los artistas en Canarias, desde Valeria Castro, que es un claro referente ahora mismo, y todo lo que ha arrastrado Valeria Castro y lo que ha impulsado no solo a chicas, sino también a muchos chicos a hablar en su acento, a utilizar instrumentos cada vez más en sus propias creaciones, a sentirse valorados por utilizar el folclore canario dentro de estilos que quizás no son tan originarios, digámoslo así, como Iraya Afonso, como Julia Rodríguez, como la propia Tania Gil, como, es decir, artistas que están en Canarias que utilizan ahora toda esta amalgama de sonidos y de habla, de palabras que hablan desde lo más adentro, de lo más profundo que tenemos, como Valeria habla de sí misma, de sus miedos, de sus abuelas, de la madre, de la tierra. Al final hablamos de la madre y de la tierra, ella casi lo habla como si fuera un solo ser, uh-huh. Cosa que me parece maravilloso. Y mantener ese acento en las canciones creo que es más fácil. Nosotros jamás hemos renunciado a ese acento. De hecho, hubo una anécdota el primer disco, había un momento en el que una frase nuestra sonaba un poco extraña, porque no recuerdo exactamente la frase, pero imagínate que había una C en ella, ¿no? Entonces, había cosas que hacer. Entonces, el productor me propuso, oye, ¿por qué no probas así aquí a decirlo con la C, ¿no? Entonces, eso jamás. Eso sería un golpe muy duro para nuestra identidad. Sin embargo, en el mundo del actor, como acaban de apuntar el compañero Guanche, sigue pasando.
Sigue ocultándose.
O lo ocultan, te piden que lo neutralices.
No sé cómo lo ves tú, Javi.
Hombre, yo creo que ahora mismo, incluso yo lo vería como un punto a favor, el tema de los acentos, incluso tiene como esa... O sea, en el cine a lo mejor sí que pasa, pero en la música lo veo como algo positivo realmente, ¿no? Reivindicar esas raíces, ese acento, incluso además lo he visto al caso contrario, he visto gente hasta de la península como imitando un poco el acento latino y suavizando el ceseo también. Entonces, no sé, yo en el caso de la música, por ejemplo, nosotros no lo hemos vivido, sí que nos pasó al principio de nuestra carrera, pero enseguida pues nos reivindicamos lo nuestro y nosotros cantamos así y así seguiremos cantando.
Tomás Galván, sí, cuenta, Tomás.
Porque...
Ciudadanos con Efecto Pasillo son uno de los grupos de mayor exponente también de cómo la agenda cultural canaria se impone con fuerza, y ellos lo han hecho y lo siguen haciendo, y sus canciones sonaban y se cantaban con una facilidad maravillosa, y era un ejemplo también desde dentro de Canarias ver cómo los nuestros estaban copando las radios, ocupando, llenando conciertos, y eso también marca de alguna forma ese ánimo del que en Canarias muchas veces hemos pecado de querernos poquito o de estar siempre comparándonos, y ver que desde aquí se puede crear y que a Madrid hay que ir, pero no necesariamente hay que irse, como también reivindica el andaluz Manu Sánchez. Eso es muy bonito, que esta generación, que siempre ha habido artistas que han trascendido, pero que esta generación lo tenga con tanta fuerza, o escritoras, por ejemplo, como Andrea Abreu con Panza de Burros, escribiendo en canario, y eso, incluso así, no ha demostrado que se lea menos, todo lo contrario, un éxito traducido a un montón de idiomas. Qué buen momento, ¿verdad, Raúl? Vive nuestra cultura y nuestra identidad, que se exporta y que es universal sin renunciar a estas raíces.
Totalmente. Y de hecho, por hacer una anotación a los defectos pasivos, cuando ellos dieron el petardazo con Pan y Mantequilla, yo era chiquitito. Entonces, claro, siempre había tenido la idea de que, ¿sabes? Como que los canarios vivían en el archipiélago y éramos incapaces de ir más allá. O sea, la mentalidad de un niño. Y cuando ellos saltaron a la radio, ¿no?, en todos lados, yo era como, ¿y de verdad esta gente es canario? O sea, me chocó eso, que un grupo canario llegase tan arriba. Y lo que dice Tomás Galván, totalmente. O sea, luego encima tenemos el caso de que en el caso de Canarias, como somos al fin y al cabo un producto de tres continentes, de África, Europa, América Latina, es que el producto cultural que se puede hacer en Canarias puede hablar tanto de realidades de Europa, de América Latina, y podemos incluso hablar también de realidades en África, que yo creo que incluso es eso. Cuando a veces se habla de lo que se hace en Canarias, parece que estamos como limitados a quedarnos en el archipiélago y morir de éxito dentro del archipiélago. Pero tenemos tantas historias personales, tantas historias, bueno, el tema de la migración a América y demás, que nos podemos imbuir todo ese ¿no? Todas esas raíces que tenemos por diferentes continentes a la hora de hacer un contenido totalmente extrapolable a muchísimas realidades de otros continentes. Yo creo que eso, tanto como Andrea Abreu, como otros cantantes, yo creo que lo están consiguiendo. O sea, el caso de Quevedo, por ejemplo, top 1 siendo canario, o sea, muy, muy fuerte.
Yo, de verdad, uno se le quedó inoculado ahí en el cerebro aquel anuncio de la cervecera donde salía Lola Flores hablando de la importancia del acento, y creo que elementos así y todo lo que hacéis, Iván, desde los grupos musicales, mostrar esta heterogeneidad como algo que suma y no resta, que no enfrenta, sino que nos ayuda a ver muy distintos puntos de vista y a amar los distintos territorios, ¿no?
Es que yo creo que es necesario y es hacia donde deberíamos ir en un estado, en un país que es tan plural, sentirse orgulloso de pertenecer. Creo que tiene que ser un arma bonita, no un arma de guerra, al contrario, un arma de paz, un arma de amor, ¿no? Me parece súper bonito. Coño, no nos tragamos los Nueva York. No nos tragamos los Nueva York, y además con tan ricamente, me encanta el acento, el boricua, el cubano, ¿no? Llevamos años y años escuchando el cubano tan ricamente, el cine cubano, la música cubana está súper arraigada en el mundo. ¿Por qué no podemos cada uno hablar como un manchego, hablar como un canario, hablar como un catalán y cantar alegremente? Si es que es maravilloso.
Bueno, pues como decimos, hoy celebrando la diversidad con elementos. Javier Moreno, ¿cómo presentamos este buen café? ¿Cómo suena?
Esto, bueno, es nuestro último single, es la canción que es el foco de nuestro último álbum, nuestro EP, Oro y Diamantes, y bueno, es una canción que a nosotros nos encanta y que recuerda mucho a ese sonido de Efecto Pasillo tan característico.
Mezclando, bueno, Efecto Pasillo, que va a pasar por Coruña, Mallorca, Salamanca, Girona, Palencia, Mérida, Madrid, bueno, menudo año tenéis. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias también,
Iván. Un placer.
Iván. Un placer. Amigo Tomás Galván, Raúl Guanche, un fuerte abrazo. Cuidaros a los dos.
Cuídense mucho, ¿eh? Feliz año.
Feliz 2026. Año.
Qué buen 2026 vas a tener.
Vale, diga usted que sí, diga usted que sí. Y si no sabes bailar, toma el ritmo de esta canción. Oh, 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 oye, ¿cómo se para el tiempo? Si respiramos lento, la vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que... Y si de economía hablamos, tenemos que hablar también de gastronomía en nuestro país. La gastronomía, la restauración, equivale al 4,9% del VAP total de España, unos 66.900 millones de euros de valor añadido a la economía española. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Onda Madrid todos los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. En 2 hasta las 2, Begoña Tormo nos cuenta lo último en gastronomía, cine, series, planes, vinos, y también tiene de encargada de los planes a María Luisa del Amo. Hola Begoña, hola María Luisa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juanma.
Y
buenos
feliz días, Juanma, año a las dos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo
feliz habéis, año, sí.
¿Cómo arranca este 2026?
Pues mira,
esperanzadas,
bien.
Esperanzadas.
Yo siempre digo bien, que tengo una amiga que dice, yo siempre digo bien a todo, porque los que te quieren se alegran y los que no se fastidian, así que siempre hay que decir que bien.
Bueno, 2026 que viene también cargado de planes, no solo en Madrid, sino en toda España, en lo gastronómico, Begoña, ¿qué podemos contar? Uh-huh.
Pues mira, hay bastantes aperturas ya este año, ya el año ha terminado con grandes aperturas, pero una de las más esperadas, que todavía no ha tenido lugar, es El Campero, ya sabes, ese famosísimo restaurante de Barbate en Cádiz, que es, bueno, pues la meca del atún rojo, de Almadraba, claro, abre sede en Madrid.
¡Ostras!
Este año, o sea que
qué
va
bien,
a ser,
¿no?
Sí, 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 además en un palacete, bueno, ¿verdad? María Luisa, tú tienes más detalles.
Hombre, en la calle María de Molina, nada más y nada menos, en el número 25, bueno, va a mantener la esencia del local original, ¿no?, en torno al atún rojo de Almadraba, e incluso creo que ya tienen previsto un menú degustación, un menú de 14 pases, que se llama El Susurro de los Atunes.
Bueno, o sea que
bueno,
la,
pues esa,
la peregrinación va a cambiar de Barbate a Madrid.
Bueno, se va a repartir, yo creo, ¿no? Porque lo de Barbate tiene aliciente, que no tiene Madrid, aquí no hay mar. Aquí, pero seguimos sin tener mar.
Pero vamos a estar muy ambientados, ¿eh? Porque además van a tener hasta una selección de vinos de Jerez para maridar. O sea que es casi, casi como si estuviéramos allí.
¿Qué más nos espera en este 2026?
Bueno, pues otra de las aperturas más esperadas es la de Evaristo 33, de la mano de la antigua pescadería Coruñesas. Begoña sí que tiene los detalles de esto.
Bueno, son dos grandes. Tú sabes, hay un sitio en Madrid, en la Plaza de las Salesas, que se llama Los 33. No sé si has oído hablar de ese sitio, Juanma.
A hablar,
pero
sí,
tiene
no he tenido la oportunidad de acudir.
Tres meses.
Sí.
Yo he tenido la suerte, porque tengo contactos, pero 3 meses de lista de espera. Bueno, pues Los 33 se ha unido con Coruñesas, como te decía María Luisa, Coruñesas que ya tienen, pues desde 1911, que tiene estrella Michelin, el mítico Lar, el Filandón, entre otros muchos, bueno, pues se han unido y van a poner ese un nuevo restaurante.
Sí, un nuevo restaurante, pero además también tenemos dos aperturas en Madrid que acaban, no son del 26, acaban de abrir ahora finales del 25, que yo creo que van a dar también muchísimo que hablar en Madrid. Uno de ellos es el Bernabéu Market, que es un mercado gastronómico en el Estadio Bernabéu, con casi 20 puestos, nada más y nada menos que casi 20 puestos.
Uh-huh. Bueno, y el otro es Nuga Castellanas, también igual has oído, en pleno Paseo de la Castellana, en el 200, que tiene restaurantes de todo tipo, desde un estrella Michelin, porque tiene allí restaurante Hugo Chan, hasta Bro, que ya sabes que es el sitio de moda para comer de picoteo, los chicos de Barrafina, Jorge y Joaquín Serrano y Jorge Velasco, que tienen, pues eso, Barrafina, Barra y ahora también Bro.
Y
esto
fuera de Madrid,
una...
dime, perdona.
Ah, fuera de Madrid, no, perdona, es que estábamos nosotras aquí, ya sabes que somos un poquito chauvinistas y estábamos todavía metidas en Madrid. Pues mira, fuera de Madrid tenemos nada más y nada menos que Casa Góngora, que es un relé chateau nuevo que van a abrir en un pueblo que bastante poco conocido, por lo menos para mí, se llama Villanueva del Ariscal, está en la provincia de Sevilla, pero es un sitio con mucho encanto porque lógicamente va de la mano de la cadena de lujo relé chateau y va a combinar alojamiento, gastronomía y enoturismo. Y también tenemos un traslado importante, ¿verdad, Begoña?
Sí, hay uno que es en San Sebastián, en Donosti, porque sabes que hay un dos estrellas Michelin allí, que es Amelia Valle y Pablo Iraudo, que deja su actual ubicación, que está en el Villa Favorita, en el Paseo de la Concha, y se instala pues en el emblemático Hotel María Cristina. No es una novedad, no es una apertura, pero bueno, cambia de sitio y también había que contarlo.
Sí,
bueno,
además ya están con las obras, ¿eh? Tienen previsto abrir en marzo y yo creo que si
bueno,
San
ya sabes
Sebastián...
cómo son las obras, ya sabes cómo son las obras. ¿Eh?
15 días, como nuestra casa es una ruina. Bueno, hombre, yo creo que San Sebastián, que ya es una capital gastronómica, así va a dar pues un paso más y nos va a dar más motivos para visitar esta ciudad que nos encanta.
Uh-huh. Oye, y también otra apertura que me decíais llamaba mucho la atención, que es gente de Albacete que se va precisamente hasta Madrid.
Esta es mi favorita. No, no, a Madrid no, a Málaga. En
a Málaga, perdón.
Están en muchos sitios, sí, sí, se van a Málaga. Además es la apertura, yo creo, del año en Málaga, que es el nuevo ME Málaga de la cadena Meliá. Es un 5 estrellas que va a tener la ciudad nuevo. Y allí van a tener 2 restaurantes y un pool bar en donde se van a poder degustar los míticos, los platos más emblemáticos del grupo Cañitas. Creo que vas a podérselo preguntar directamente a Javi y a Juan.
Vamos a ver. Feliz año, Javier Sanz, Juan Sauquillo, buenas, bienvenidos.
Buenas, feliz año.
Bueno, ¿qué supone para estos chicos de Casas Ibáñez saltar a una plaza como la de Málaga?
Pues muchísimo, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y también con muchísimo respeto, porque es una ciudad con una gastronomía increíble, donde hay restaurantes maravillosos, tenemos grandes amigos de la gastronomía aquí y bueno, venimos a aportar nuestro granito de arena en la ciudad y eso, con muchísimo respeto por lo que hay aquí ya y hacer un poco de Cañitas, una fusión malagueña de Cañitas aquí en la ciudad.
Uh-huh. Hablamos, Begoña, de unos chicos que llamaron mucho la atención hace apenas muy poquito, han entrado con mucha fuerza y se suman a este ciclo de aperturas en distintos puntos de la geografía.
Bueno, ellos arrasaron ya, se hicieron súper famosos en un Madrid Fusión que arrasaron porque lograron lo que no había logrado nadie. Se llevaron el cocinero revelación, el mejor escabeche y la mejor croqueta, ¿no, Juan?
Sí, eso es. Fue un día maravilloso.
¿En qué año fue? Que ya siempre no me acuerdo, porque parece que fue hace muchísimo, pero es que no hace tanto, ¿no?
No, 2021.
Fíjate.
Siempre decimos, años, Javier y yo, que fue el día más importante de nuestra vida.
Bueno, y desde entonces... Desde entonces, todas las cosas que han pasado, como dice Begoña.
Sí, bueno, nosotros somos personas que no paramos de movernos, como siempre decimos, que siempre estamos súper activos, queremos siempre crecer, ¿no? También que el equipo crezca, que también hablamos de personas y no solo de proyectos. Y bueno, pues poco a poco, pues ya hemos llegado a esta ciudad que nos ha acogido con un montón de cariño, nos encanta. Y ya sabéis que tenemos proyectos en Madrid, también en Albacete Capital, pues nos sentimos como muy representados por las ciudades donde estamos, que son, eso es, en Ibiza, que son maravillosas y son proyectos y personas.
En Ibiza también. Oye, pero yo tengo la duda, ¿cómo capitanea, en este caso soy dos, y como buen matrimonio profesional podéis repartiros el tajo, pero ¿cómo tiene la mente uno puesto al mismo tiempo puesta en el local, en Casas Ibáñez, en la Casa Madre, en este caso Málaga, en Albacete, en Ibiza, Madrid? ¿Cómo mentalmente nos preparamos para todo esto?
Bueno, repartiéndose muy bien el tiempo, organizándose, dedicando el tiempo a cada cosa, cada día, pero siendo, no puedes llegar todo al mismo tiempo, pues mira, hoy vamos a dedicarle el día a Málaga y de tal hora hay que dedicarle un rato a Cañitas, un rato a esto, un rato a esto. Cuando algo está funcionando en marcha en el día a día, aparte de que nosotros estamos mucho, mucho en casa, porque tenemos nuestro centro de operaciones ahí, nosotros normalmente de jueves a domingo estamos siempre en Casas Ibáñez, cuidando Cañitas, cuidando Ova y al final la casa madre que nutre todo de fuera, luego todos los días se le saca un rato a todo. Entonces digo, oye, pues hoy de 3 a 4 voy a organizarme para hablar con mi jefe de cocina del cebo, para ver qué tal, no sé qué. De luego de 4 a 5 vamos a hacer, toca Ibiza, venga. Pues, bueno, es dedicarle a todo un éxito, siendo ordenado y no llegando todo al mismo tiempo, si no sería imposible.
Además es que, Juanma, ¿sí? No sé si sabes que cuando en aquel año, en 2021, todavía no habían abierto OVA. OVA es el gastronómico que tienen con Estrella Michelin, Estrella Verde, aunque ya las van a dejar de dar o las han dejado de dar, ellos la mantienen. Esa Estrella Verde, que es un poco el proyecto, digamos, como más personal, ¿no? Javi.
Sí, bueno, espera, que te respondo yo.
Venga, Juan, ¿cómo tú? Como nos veo, pero os oigo.
Lo guay es que era el proyecto que teníamos como un sueño desde que éramos súper jovencitos, con 16 años, 17, ya soñábamos con OVA. Y luego se cumplió y se hizo realidad y va madurando el proyecto y bueno, pues habrá sorpresas, no decimos más, pero sí que es verdad que ya estamos con el nuevo menú.
¿Cómo que habrá sorpresa? Que estamos hablando
bueno,
de la novedad del 26.
Por ahora te digo que cambiamos cuadernos, por ahora. Entonces,
vale.
A lo mejor luego cambiamos algo más.
Entonces, ahora mismo estamos cambiando el cuaderno, estamos haciendo el menú nuevo, ya sobre mediados de marzo ya la gente lo podrá probar, podrá ir a casa y descubrir qué cosas tenemos preparadas, ¿no? Que ya sabéis que es nuestro restaurante pues más experimental, por así decirlo, y que más nos representa en cuanto a filosofía personal.
Hombre, a mí, yo sí que he ido, me parece que lo que hacen ellos es que a mí yo cada vez valoro más que cuando vas a un sitio a comer sepas dónde está. No solamente la historia que te están contando los cocineros, sino que gracias a donde estás sentado te represente el plato, el territorio. Y eso ellos lo hacen muy bien. Y yo creo que eso es tendencia y sobre todo que va a seguirlo siendo porque cada vez el diferenciarse para bien, yo creo que tiene que contar.
Pues nada, Javier Sanz, Juan Sauquillo, mucha suerte con esa apertura en Málaga y con todos los proyectos nuevos que tenéis y pulsando desde esa casa madre en Casas Ibáñez, en Albacete. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias.
Y lo dicho, Begoña, María Luisa, un auténtico placer. Seguiremos comiendo mucho y disfrutando de los planes con dos hasta las dos en Onda Madrid a lo largo de este 2026. Un abrazo a las dos.
Gracias, Juan.
Muchas gracias. Hasta luego.
La belleza de ver cómo arde la leña, de cómo una ola se levanta y justo después se la pega.
Con La Belleza y Sen Serra nosotros nos marchamos. Solo desearles un 2026 sumamente bello en compañía de los suyos y donde la salud les acompañe. Gracias por estar al otro lado en nombre de los que estuvimos delante y detrás del micrófono. Que tengan un gran año y que lo disfruten. ¡Hasta luego!
Si es que me estoy cayendo porque...